Voz Fariana.
Emisión guerrillera desde las montañas, pueblos y ciudades de Colombia.
Las FAREP también tienen voz de mujer. Voz Fariana, una fuerza poderosa para la revolución.
Hemos jurado vencer y venceremos.
Les damos la bienvenida a este espacio de Voz Fariana. Compartimos con ustedes las distintas secciones de audio de nuestra programación. Mi compañero Edilson Romaña y yo, Antonia Simón, les invitamos a compartir estos minutos.
Gracias, Antonia. Efectivamente, en esta oportunidad compartiremos con nuestra audiencia declaraciones de la ex senadora Gloria Inés Ramírez frente a uno de los flagelos que padecen las mujeres, la violencia sexual.
De acuerdo, Edilson. Pero como has dicho, la compañera Gloria Inés Ramírez fue senadora de la República. Es dirigente sindical y popular, feminista y militante comunista. Pero ahora, escuchémosla.
Fue muy importante el espacio que se abrió aquí en la Subcomisión de Género, porque hablar de las mujeres, la violencia y la paz tiene muchas connotaciones. Y lo primero es que hay que entender qué significa la violencia para las mujeres. Y la violencia para las mujeres está en el marco de una relación de poder, en el contexto de una sociedad machista y patriarcal, donde se han seguido unos lineamientos que han invisibilizado y han puesto en condiciones de inferioridad a la mujer. Yo planteé con claridad, por ejemplo, de que el problema no es ser mujer, sino la diferencia, cuando esa diferencia se convierte en desventaja.
Entre las iniciativas legislativas que reivindican los derechos de las mujeres y frente al tema de la violencia en específico, la ex senadora es coactora del proyecto de ley sobre feminicidio, el cual acaba de ser aprobado. ¿De dónde viene esta iniciativa?
El feminicidio es la expresión de la violencia máxima contra las mujeres. No es lo mismo una cosa para robarle que cuando a una mujer se le violenta, cuando a una mujer se le dan puñaladas y además de esto se viola y es empalada, como son los casos que han conmovido al país, en el caso, por ejemplo, de Rosalvira Cero.
Se puede decir entonces que el homicidio contra Elvira Celis en el Parque Nacional en mayo de 2012 y todos esos asesinatos y torturas que padecen las mujeres colombianas motivan esta ley.
Esto entonces movió a toda la sociedad colombiana, hizo que nosotras reflexionáramos y trabajáramos esta ley del feminicidio que ya está en 7 países de la región, que tiene como objetivo tipificar el feminicidio como un delito autónomo. ¿Por qué tipificarlo? Porque en el Código Penal colombiano esto se trabajaba como un homicidio agravado y entonces se invisibilizaba las causas de ese homicidio. Hoy lo que leemos, esta ley lo que ha hecho ha sido dar las condiciones expeditas para que un juez de la República, bajo unos principios y unas categorías de análisis de la manera como se sucedieron los hechos, pueda decir este es un feminicidio y poder que tengamos políticas públicas para ello.
Con ello se lograría establecer penas más drásticas a los responsables de feminicidio.
No solamente lo punitivo, pero más importante es que mandata para que el Ministerio de Educación Nacional en su malla curricular trabaje una formación en igualdad y equidad de género y con enfoque de derechos humanos. Y de igual manera se mandató para que los operadores judiciales, cualquier funcionario público que tenga competencias para trabajar las denuncias o trabajar con los temas de mujer, debe tener una formación específica también en enfoque, digamos, de género, de igualdad y de derechos humanos. Y finalmente mandatamos a que se haga un sistema de información. nacional. Que este sistema de información esté integrado desde el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es quien produce las estadísticas en este país, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Equidad, para que haya un solo sistema de información confiable.
Muy bien, como lo acabamos de escuchar, son iniciativas que esperamos redunden en la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Pero como lo dijo la compañera Gloria Inés, la violencia contra las mujeres tiene causas estructurales y se supera si hay cambios institucionales que garanticen los derechos humanos de todas y todos.
Así es, Antonia. Ahora les invitamos a escuchar nuestra sección de la Caja de Pandora, espacio en el que denunciamos la violación de los derechos de las mujeres.
La Caja de Pandora. Identificando la violencia contra la mujer.
Bruja. Lo que hoy es un insulto misógino, que nos asemeja a una vieja y maléfica mujer de la Edad Media, es todavía en algunos países de tradición católica reciente una acusación que puede conducir a la hoguera. Pero, ¿cómo tal fantasmagórica acusación ha podido llevar a uno de los mayores feminicidios de la historia de la cristiandad? En el mundo cristiano temprano, las brujas, entiéndase, mujeres portadoras de la sabiduría médica de las antiguas religiones paganas, eran omnipresentes en la vida de las comunidades. Los antiguos rituales se hacían clandestinamente, pero las viejas creencias no desaparecían. Si bien la Iglesia Católica condenaba desde la antigüedad el delito de brujería, la razón de ser de la Santa Inquisición era mantener la hegemonía de la secta católica sobre los judíos y las otras minorías cristianas, denominadas herejes, por lo que se registraron pocos procesos por brujería hasta la mitad del siglo XV. Es entonces cuando toda Europa parece sumergirse en una histeria colectiva que duraría dos siglos. La espantosa epidemia de peste y las hambrunas que la siguieron pueden explicar en parte el fervor religioso y el miedo generalizado. Pero la gran cacería de brujas que empezó la Iglesia fue rápidamente suplantada por los tribunales civiles, que fueron más activos y sangrientos. En efecto, el incipiente poder económico que empezaba a concentrar el capital necesitaba imponer un cambio en la configuración social y la organización del trabajo. El terror fue el método para controlar a las mujeres e instaurar una nueva jerarquía social, el patriarcado capitalista, donde las mujeres quedaban sometidas a las exigencias de la producción y de la reproducción. Sometiendo a las mujeres, desaparecía la organización colectiva de la sociedad y se instituía la propiedad privada como valor fundamental. La brujería se volvió un pretexto imparable para someter a las mujeres que no cumplían con los preceptos cristianos, a las curanderas, guardianas de saberes ancestrales paganos, a las rebeldes que se rehusaban al matrimonio, en fin, a las mujeres libres o que aspiraban a hacerlo. El mecanismo era muy simple. Una denuncia era suficiente para inculpar a alguien de brujería. Se torturaba a la inculpada hasta obtener una confesión, y esta constituía la prueba máxima de su culpabilidad, en contra de toda evidencia. La condenada, que ya había sufrido años de encierro y torturas, moría públicamente devorada por las llamas. Se estima que se llevaron a cabo más de 200.000 procesos por brujería. El 90% era contra mujeres. Más de 100.000 mujeres fueron brutalmente asesinadas en estos juicios, la mayoría quemadas vivas. Sobre sus cuerpos lacerados se construyó la sociedad moderna. Pero las brujas no han desaparecido. Duermen en cada una de las rebeldes y despiertan cada vez que una mujer toma conciencia de su poder. Así que, bruja no es un insulto, es un calificativo que debemos llevar con orgullo y que nos recuerda que somos eternas insumisas. Reportó para ustedes Natalí Mistral, en voz de Victoria Sandino.
Como es habitual en esta revista, damos espacio a la sección de Actualidad en Síntesis, a cargo de Yadira Suárez.
Actualidad en Síntesis.
A propósito de la expectativa con la visita del Papa Francisco a la Isla de la Libertad, Cuba, el pontífice anuncia que perdona a las mujeres si se arrepienten. El Papa Francisco, en una carta publicada por el Vaticano, aseguró que el próximo año de la misericordia permitirá a los sacerdotes absolver a las mujeres que hayan cometido el pecado del aborto, si ellas se arrepienten. Dijo además que él es muy consciente de que muchas sienten que no tuvieron más remedio que abortar. Es un primer paso en la evolución que esta institución debe dar hacia el respeto de las mujeres. El problema no es de perdones y arrepentimientos, sino del reconocimiento moral y real a la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Ganadoras del 4º Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, otorgado el pasado 9 de septiembre. En la categoría de Defensor o Defensora del Año fue otorgado a Francia Elena Márquez, líder afro de la vereda Yolombó en el municipio de Buenos Aires, Cauca, por su trabajo en la defensa a los territorios afros y contra la minería de las multinacionales. Por experiencia o proceso colectivo del año nivel comunitario fue a Mujeres Caminando por la Verdad, colectivo de mujeres víctimas de la Operación Orión, Comuna 13 de Medellín, trabajadoras en busca de justicia, verdad y contra la impunidad en la acción cometida por el ejército colombiano en el año 2002. En la categoría Toda una vida, nivel personas, la galardonada fue Fabiola Lalinde, madre de Fernando Lalinde, desaparecido en el año 1984 en la ciudad de Medellín. Su labor en la búsqueda de su hijo la ha convertido en referente en contra de la impunidad y la desaparición forzada en Colombia. Todas estas mujeres son ejemplo de lucha y resistencia, no solo por sus derechos, sino por los de sus comunidades, por la verdad, la justicia y contra la impunidad. Merecido reconocimiento. Ellas son constructoras de paz. Las comunidades que creen y trabajan por la consolidación de las zonas de reserva campesina se preparan para el 5º Encuentro Nacional que se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de noviembre en Codazzi, Cesar. Para estas comunidades, las zonas de reserva campesina son una figura para la defensa del territorio, la tenencia y la permanencia de la tierra. Además, se han puesto la tarea de visibilizar y aportar políticamente a la construcción de territorialidad con la esperanza de paz con justicia social. De ahí que este 5º Encuentro Nacional sea tan importante. Es por ello que en el Pato, Guayabal, departamento del Caquetá, se realizó el pasado 8 y 9 de agosto un encuentro regional con participación de delegaciones de las organizaciones del Pato como Balsillas, de la cordillera con los municipios de Montañita, Florencia, Paujil y Doncello y San Vicente del Caguán en el marco del preencuentro de mujeres y zonas de reserva campesina. Escuchemos a algunas de las líderes sobre el encuentro.
En este momento estamos en Guayabal, la sede de la Asociación Municipal de Colonos del Pato, zona de reserva campesina del Pato Balsillas, en donde confluimos varias organizaciones en la consecución del preencuentro del Nodo Sur de Zonas de Reserva Campesina.
Bueno, el día 8 de agosto nos reunimos las mujeres de Zona de Reserva Campesina del Nodo Sur.
Con la participación de delegaciones del Caquetá, el Putumayo y el sur del Huila.
Hacer un análisis, una discusión de la preagenda que se ha ido construyendo a partir de la temática de mujer y género de zonas de reserva campesina.
Tiene la intencionalidad de aportar desde las organizaciones de base en esa construcción de país, esa construcción de territorialidad y esa construcción en defensa de los derechos de las campesinas y los campesinos.
Hemos terminado por hoy. Agradecemos nos hayan dado la oportunidad de compartir este espacio y nos encontraremos en una próxima emisión.
Para más información, invitamos a la audiencia a que consulte nuestras páginas. En ellas se encontrará más información acerca de la lucha revolucionaria, el proceso de paz de Colombia y la vida guerrillera. Las direcciones son: Página de las Mujeres, www.mujerfariana.org, Página oficial del Secretariado Nacional de las FARC, far-ep.co, Página de la Delegación de Paz, www.pazfar-ep.org y...
And our website in English, www.farc-eps.org.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Voz Fariana.
Emisión guerrillera desde las montañas, pueblos y ciudades de Colombia.
Las FARC también tienen voz de mujer. Voz Fariana, una fuerza poderosa para la revolución.
Hemos jurado vencer y venceremos.
Candela que quema, eres la sangre que hierve.